Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Carlos, el gobierno asegura que estudiará cómo sacar adelante la mayor parte de las medidas del decreto del escudo social que Junts, Vox y PP tumbaron este jueves en el Congreso. La vicepresidenta María Jesús Montero admite también que, aunque quiere presentar el proyecto de presupuestos este primer trimestre, no tiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Ricardo Rodríguez.
En el Ejecutivo carecen todavía de una respuesta. La aritmética parlamentaria le obliga a alinear a todo el bloque de investidura para salvar cada decreto derrotado. Junts empuja a separar la extensión del llamado escudo social de la moratoria antidesahucios, pero la izquierda parlamentaria rechaza el desgaje, en particular Sumar, Esquerra, Bildu o Podemos. En su juego de equilibrio, los socialistas no pueden llevar a las Cortes un paquete al gusto de cada costalero. Eso advierten en su desesperación. El gobierno se queda ahí y ya ha sido tumbado por segunda vez, porque ninguna fórmula es sencilla ni ofrece garantías por sí misma. Queda también la duda de qué pasará con el tope de precios a bienes y servicios en casos de emergencia. El doble varapalo ha enterrado además la posibilidad de tener unos presupuestos generales del Estado, aunque al más alto nivel vuelven a pillarse los dedos y comprometen ahora mismo su presentación en marzo, es decir, durante las próximas 4 semanas.
El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, rechaza dimitir tal y como le exige la dirección nacional del partido. Antelo asegura que él no ha cometido ningún error grave que diferencia entre lealtad y sumisión y que de momento mantendrá el acta de diputado autonómico. Un terremoto interno en la dirección de Vox en la región que se suma al del Ayuntamiento de Madrid, donde su portavoz Javier Ortega Smith se niega a abandonar el acta de concejal, como también le exige Santiago Abascal. La situación interna del partido ha sido analizada aquí en Herrera en COPE por quien fuese uno de sus fundadores. Esta mañana Iván Espinosa de los Monteros, que por cierto también es uno de los purgados a Abascal, le contaba a Jorge Bustos lo siguiente.
Pues lamentablemente nuestro partido, como digo, está estrechándose, cerrándose en un proceso paulatino de reducción y empobrecimiento interno que impide cualquier tipo, ya no de crítica interna, quiera de proceso de reflexión, ¿no? Quiero recordar que en el año 2023 el partido pasó de 55 a 33 diputados en una noche en la que nadie pudo decir absolutamente nada.
Puede volver a escuchar la entrevista que le ha hecho Jorge Bustos a Iván Espinosa de los Monteros en nuestra web en cope.es. El Ejecutivo Vasco recomienda este viernes a los habitantes de Muskiz, en Vizcaya, que no trabajen en exteriores ni que acudan a centros escolares ni de mayores. Y todo por esa fuga de benceno en un tanque de Petronor, aunque los niveles de medición han mejorado. Eloísa Santiago.
Así es, la última actualización de Salud Pública dice que los niveles de benceno en Muskiz no son preocupantes, pero se mantienen las medidas preventivas y se insta a la población a limitar actividades en el exterior, sobre todo en el entorno de la refinería.
Cerrado.
Aún así, nos decía Edu, que regenta un bar en Muskiz cerca de la refinería de Petronor, que hoy de momento lo mantiene cerrado.
Yo tengo cerrado, sí. Hoy por la mañana voy a cerrar. A ver, a tarde, a ver si puedo abrir. Sí, nos avisaron ayer, sí. No, yo no había notado nada, la verdad que no. Bueno, a ver qué pasa.
La medida se tomaba anoche al detectarse unos niveles de benceno muy superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el sorteo de la Champions marca el camino hasta la final de Budapest, Daniel Asenjo.
Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid sabrán a partir de las 12 y en la sintonía de la cadena COPE su suerte en el sorteo de octavos de final de la Champions. Alex Alguero.
El Barça, el único que se metió dentro del top 8, será también el único de los españoles que juegue la vuelta en casa. Sus posibles rivales serán el PSG, vigente campeón, o el Newcastle. El Real Madrid, por su parte, tendrá enfrente a otro equipo portugués, el Sporting de Lisboa, o a un Manchester City con el que lleva 4 años seguidos enfrentándose. Por último, el Atlético tendrá rival inglés, el Tottenham o el Liverpool. Los partidos de ida se jugarán los días 10 y 11 de marzo, los de vuelta el 17 y el 18 de marzo.
A continuación del sorteo de la Champions será el de la Europa League. El rival del Betis en octavos será el Nottingham Forest o el Panathinaikos, el del Celta, Olympique de Lyon o Aston Villa. Y por último la Conference. Al Rayo Vallecano le espera el Lech Poznan o el Samsung Sport. En la Liga, la jornada 26 arranca a las 9 de la noche con el Levante a la vez. En motos, este fin de semana arranca el Mundial en Tailandia. El italiano Marco Bezzecchi ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos, con Marc Márquez segundo. Y en baloncesto, hoy juega la selección su tercer partido de clasificación para el Mundial. A partir de las 2, Ucrania-España.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá hoy con temperaturas máximas de 20 grados y mínimas en torno a 6 y tráfico bastante tranquilo a esta hora en las carreteras con alguna dificultad en la entrada por la 42 en Torrejón de la Calzada debido a un accidente y circulación algo más intensa en la M40 en Coslada hacia la 2, también en Pozuelo en sentido a 6. En las calles de la capital, complicada la entrada por Avenida de América y prolongación de O'Donnell, Castellana hacia Plaza de Castilla y Cristo Rey hacia Bermúdez y José Abascal, tráfico intenso en el nudo sur hacia la 4 debido a unas obras y complicado también el entorno de Atocha, Cibeles y Alcalá. Por lo demás, la Guardia Civil ha detenido a 4 personas que se hacían pasar por revisores de empresas eléctricas para robar dinero y joyas en viviendas de personas de avanzada edad en municipios de la sierra. Consiguieron hacerse con un botín de más de 19.000 euros. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting.
Llevas semanas trabajando en ese informe tan importante y de repente el ordenador deja de funcionar y lo pierdes todo.
¡No, justo ahora no!
Espera, hay mejores formas de solucionarlo. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas, un equipo de expertos resolverá tus incidencias por 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
En Alcampo, del 27 de febrero al 1 de marzo, tienes el lomo o filete de salmón a 19,95 euros el kilo y aprovecha la segunda unidad al 50%. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Shh. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Seguimos en marcha.
Querido doctor María Alonso Puch, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también.
Me alegro.
Muy bien. Curro Suárez, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Espero, claro, como no hayamos recibido una carta, poco podemos hacer Mario y yo hoy aquí, ¿no?
No, no, el problema es elegirla más que recibirla.
¿Sí? Sí, sí. ¿Están mandando cartas a la gente?
Sí, están mandando muchas y vamos, la de hoy yo creo que puede dar bastante juego, ¿eh?
Oye, ¿por qué no le recuerdas a la gente dónde puede enviar sus cartas en las que básicamente nos cuentan sus preocupaciones, su historia o cualquier pregunta o duda que tengan y que quieran que Mario y yo les podamos resolver, sobre todo Mario.
Exacto, pues mira, si quiere alguien que le resolvamos una de esas dudas que dicen, nos la pueden mandar a cartas@cope.es.
Perfecto, pues cuando quieras.
Vale, la carta de hoy nos la ha mandado Paula, de 32 años. Hola Alberto, hola Mario. Hace unos días dejé a mi novio, aunque la decisión la tomé hace 6 años.
He is my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is my credit card and keys.
No es porque sea una persona tranquila ni porque le dé demasiadas vueltas a las cosas. Es porque me había acostumbrado. Nos habíamos vuelto aburridos. Estoy segura de que para ambos ha sido como volver a respirar. Ya no salíamos a cenar, ni el uno sorprendía al otro con cosas tan simples como inesperadas. Lo que un día fue vértigo llevaba años siendo plano. Ahora discutíamos día sí y día también, sin importar quién llevaba razón ni el motivo. Era como nuestro hobby. Sé que las relaciones se trabajan y se construyen día a día, pero hacía tiempo que no teníamos ganas de poner ladrillos a un edificio que continuamente se caía. Yo quería formar una familia y él no. Él quería ir a Oporto y yo no. A mí me gustaba el salón tal y como estaba, pero él quería cambiar el sofá. Y en realidad todo me daba igual. No podíamos hacernos felices. Quiero invitar a todo aquel que me esté escuchando a que no se quede en los sitios donde duele por miedo a lo que vendrá. No tengan miedo a ese dolor, ten miedo a acostumbrarte a él. La vida está fuera. La rutina muchas veces consume porque el amor en realidad es fácil y ser feliz es aprender a ser feliz. Desde que dejé a mi novio, he dejado también mi trabajo, al que entré para unos meses y en el que llevaba 4 años pese a odiarlo. Ah, por cierto, mañana me voy sola a Oporto, porque nunca es donde, siempre es con quién. Quería preguntaros, porque me gustaría saber por qué tardamos tanto en tomar decisiones que sabemos que llevan tomadas mucho tiempo, porque a veces confundimos el dolor con un salvavidas.
Curro, gracias.
Gracias a vosotros.
Mario, esto que cuenta la carta, el aguantar una situación que no nos gusta por miedo a lo que vendrá, yo creo que es muy común, y no solo en el amor, porque al final cuando el daño se va produciendo poco a poco, lo aguantamos mucho más que si fuese de golpe, ¿no? Y nos acostumbramos.
Sí, yo creo que la carta de Paula es una carta magnífica, magnífica, porque efectivamente habla de una situación muy habitual en las relaciones, en el trabajo, y manda un mensaje, es decir, a pesar de que tomó la decisión 6 años previo a ponerse en marcha, el aprendizaje que Paula ha tenido, es una mujer muy joven, si no recuerdo mal, son 32 o 34 años, uh-huh. Ese aprendizaje le va a servir toda la vida. Y efectivamente habla de ese concepto que es el umbral de tolerancia, que de alguna manera nosotros vamos estirando la cuerda hasta que verdaderamente o la cuerda se rompe o entendemos que se va a romper. Y en ese momento damos el paso.
Has dicho umbral de tolerancia y esto es interesante porque, claro, ni tanto ni tan calvo. Quiero decir que uno tiene que estar preparado para que la vida, un trabajo, una relación, pues lo que sea, pues vayan surgiendo problemas. Y un problema pues no te debe llevar siempre a tomar un camino distinto, ¿no? El tema es saber conocer ese umbral de tolerancia para decir, oye, hasta aquí, ¿no? Y, pero supongo que darse cuenta de que esa pequeña incomodidad se va a acabar convirtiendo en una herida no es tan fácil.
Yo creo que Paula lo describe muy bien. Es decir, llegó un momento en el que ya no era una cuestión de tener otra conversación, no era una cuestión de seguir intentándolo, era que sencillamente esa relación no funcionaba y llevaba tiempo sin funcionar. Entonces, yo creo que tenemos todos el nivel suficiente de, ¿cómo diría yo?, de consciencia para darnos cuenta cuando algo ya no debe seguir. Una persona puede estar en su trabajo, puede tener momentos de dificultad, meses más complicados, años más difíciles, pero llega un momento en el que se da cuenta de que seguir ahí no tiene sentido, que está arruinando su salud, que llega a casa enfadado, enfadada, que todo lo ve oscuro. Y claro, ya le ha dado suficiente margen como para darse cuenta de que algo tiene que hacer. Seguir esperando que eso cambie me parece que es privarse de la posibilidad de descubrir nuevas oportunidades.
Que fíjate que esto es el clásico, y volvemos al refranero español, porque todo está en el refranero español. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Al final se resume un poco en eso.
Bueno, ese es uno de los peores consejos que puede obtener uno, las peores propuestas del refranero. Yo suelo decir que en el refranero de la lengua española está lo mejor y está lo peor. O sea, esto de decir más vale malo conocido que bueno por conocer lo tenemos integrado a un nivel muy profundo y es absolutamente devastador. O sea, yo te voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente 2,5 millones de años empezó a haber una sequía tremenda en África. Y entonces las frutas desaparecieron, las hojas verdes y tiernas desaparecieron y aparecieron raíces duras. Y ahí se produce una gran separación. Por una parte está el Homo habilis, del cual nosotros procedemos, y por otra parte están los parantropos. Entonces los parantropos decidieron, malo conocido, mejor que bueno por conocer, pues a dedicarse a comer raíces duras y nueces que eran como piedras. Y el Homo habilis, a pesar de su pequeño tamaño, de que ni siquiera tenía prácticamente herramientas, hacía algunos filos con piedras, decidió que había que salir adelante. Y salió de la sabana africana, abandonó los árboles que eran su zona de confort y gracias a eso hoy, 2,5 millones de años después, estamos nosotros aquí. Es decir, la adaptación es lo que nos permite verdaderamente conectar con un mundo que no para de cambiar. Si nosotros evitamos esa adaptación porque nos aferramos a nuestra zona de confort, a lo conocido, aunque suframos, aunque no le veamos futuro, aunque no tenga sentido, el mundo nos deja atrás. El mundo nos deja atrás. A Paula el mundo no la ha dejado atrás porque, aunque haya sido 6 años después, ella ha decidido que puede darse una segunda oportunidad, que tiene recursos para adaptarse, que el ser humano es capaz de adaptarse incluso a las situaciones más complejas. Y adaptarse no es lo mismo que resignarse. Adaptarse es aceptar la dificultad de una situación y dar un paso adelante. Lo mismo que la lealtad no es lo mismo que la sumisión. Es decir, son cosas diferentes.
Fíjate que hay varias cosas que he subrayado de la carta. Dice, nos habíamos vuelto aburridos. Estoy segura de que para ambos ha sido como volver a respirar. No sé, para alguien que nos esté escuchando y que pueda verse reflejado en esta situación, ¿cómo se puede dar el primer paso, ¿no? Porque al final es reconocer que te está pasando algo, que eso ya tiene su complicación, pero es que después dar el paso, sobre todo en una relación de pareja, es muy complejo, ¿no? Y le pasa a muchísima gente.
Bueno, lo que describe Paula en su carta es una fase del conocido como burnout. Es la persona quemada. O sea, la persona quemada puede tener como dos fases. Una fase más irritable, una fase más huidiza, o una fase como la que Paula describe, que es más apática, es la apatía. Uh-huh. Es importante recordar que cuando una persona está en esa fase, no simplemente es que haya perdido como ilusión por la vida, es que el organismo físicamente sufre. Se sabe que en este estado de apatía el sistema inmune funciona peor, es más fácil cogerte una infección, es más fácil tener un cuadro inflamatorio crónico de baja intensidad. Es decir, nosotros tenemos que entender que ese no es un estado natural. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primer paso yo creo que es pararse a reflexionar. Pararse a reflexionar, es decir, realmente decir, este es el tipo de vida que yo quiero. Y analizar lo que estás perdiendo. Es decir, no ya el tiempo, sino en salud, en vitalidad, en ilusión, entusiasmo. Eso es lo primero, pararte a entender de verdad el sitio donde estás. En segundo lugar, entender que a lo largo de tu vida ha habido muchos momentos donde has tenido que hacer frente a la incertidumbre, es decir, a salir de esa zona de confort, de esa zona familiar, y te has adaptado. Muchas veces lo olvidamos, pero está ahí. Todos hemos salido de nuestra zona de confort o nos ha sacado la vida. Y cuando tú traes ese pasado que habla de tu resiliencia, tu capacidad de adaptación al presente, es mucho más fácil que encuentres que hay un camino. En tercer lugar, recordar que cuando uno llega a los límites de la zona de confort, es decir, empieza a sentir el vértigo porque vas perdiendo el mundo conocido, sabes lo que estás perdiendo, pero no sabes lo que vas a encontrar. En el caso de Paula, sabe que está perdiendo una relación aunque no le dé ninguna vitalidad, ninguna energía, ningún entusiasmo, pero tampoco sabe lo que va a encontrar. Cuando llegues ahí, recuerda que lo que hay más allá es crecimiento, es evolución, es mejora. Es darte cuenta de que eres mucho más capaz de adaptarte de lo que imaginas. Entonces, cuando tú en tu mente empiezas a interpretar esa incertidumbre no como un peligro, sino como una oportunidad, es muy fácil empezar a percibirlo de una forma diferente. Es por lo menos un poco más sencillo. Sí. Y por otro lado, yo lo que animaría es a dar pequeños pasos. Nadie está hablando de lanzarse de sopetón, pero ir dando pequeños pasos que te vayan dando confianza. Es decir, ¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y así vas conquistando ese nuevo espacio que está más allá de la zona de confort, de la zona familiar, de la zona conocida, y empiezas a crecer, a evolucionar. Yo estoy convencido que Paula, al cabo de muy poco tiempo, se va a hacer la pregunta, ¿cómo no di el salto antes? ¿Cómo no lo di antes?
Es que entiendo por lo que dices que, claro, cuando toleras algo una vez, el estándar de dolor baja, es decir, y la segunda vez lo notas menos, y la tercera ya casi no lo notas. Entonces yo entiendo por lo que dices que cambiamos, no cambiamos cuando sufrimos, sino cuando el sufrimiento supera el miedo, ¿no? Pero a veces no cambiamos también porque el entorno también lo tolera. Es decir, si todos normalizan una situación, cuesta mucho ser el primero en romperla.
Eso es así, y de todas maneras lo que hacemos es anestesiarnos. Es decir, si yo puedo tener una dolencia en un brazo y ese brazo me está diciendo, Mario, ve al médico, que algo te pasa, y yo puedo anestesiar ese brazo, con lo cual no siento el dolor. Pero eso no quiere decir que la patología, el problema, no siga avanzando. Entonces, esa anestesia es una pura ficción. Y al final, claro, si yo no abordo la situación pues con un poco de valentía, con un poco de confianza y con un poco de serenidad, lo que es difícil ahora cada vez será más difícil. Y también es cierto que muchas veces el entorno social nos influye. Por eso es tan importante rodearse de personas que te ayuden a creer en ti mismo y en tu potencial, y no que te digan, no, mejor sigue allí porque por lo menos pues tienes un trabajo. ¿Cuánta gente no tiene un trabajo? Sí, pero es que estoy amargado, estoy amargada, llevo así años. No, pero tú aguanta. Creo que esas personas no conocen realmente el potencial del ser humano. No estoy diciendo, y lo digo porque yo por distintas razones he tenido que salir con mucha frecuencia en mi zona de confort. Y sé lo que cuesta, o sea, sé el miedo que da, la angustia que genera, las dudas, la preocupación, lo sé. Pero honestamente, no hay una sola vez que no haya salido de mi zona de confort en esa situación que no lo haya celebrado, que no haya aplaudido hasta con las orejas.
Porque ¿en cuál sentiste más miedo? ¿Cuando saliste del hospital para...?
Claro, por ejemplo, cuando yo dejé la cirugía para dedicarme por completo a esto, el vértigo era brutal. Cuando yo me fui a Estados Unidos, A ver, yo tenía un conocimiento relativo del inglés, pero el nivel en el que se trabajaba en la universidad, en Boston y en el hospital, eso era abrumador. O sea, las horas de quirófano, etcétera. Yo no estaba acostumbrado a esa presión, a ese contexto, a esa cultura. Pues cuando he estado en otros lugares, en China, en Japón, etcétera. Entonces te tienes que adaptar. Y claro que no es fácil. Lo que pasa es que vas creciendo, vas evolucionando. Y eso es lo que tenemos que ver, porque si el peso lo damos en el dolor del salto y no en la oportunidad que abre ese salto, pues todos, hasta los más inteligentes, hasta los más preparados, se van a cohibir. Sin embargo, si nosotros decimos, es verdad que da miedo, es verdad que genera tensión, es verdad que dejo lo conocido, pero yo, es como la frase, nadie puede descubrir un nuevo continente si no tiene el coraje de perder de vista la playa. Nadie está diciendo, Alberto, por supuesto, que sea fácil. Lo que decimos es que es posible y que merece la pena. Y no estamos hablando de un salto a lo loco. O sea, Paula había llegado a la conclusión de que esa relación ya no funcionaba, estaba en fase de apatía. Entonces tienes que hacer algo para salir de ahí, porque estás pagando un precio. Es decir, hay un enorme coste de oportunidad. Y muchas veces lo que nos frena, querido Alberto, es que no tenemos una buena imagen de nosotros mismos. No tenemos un buen autoconcepto. Si realmente nos viéramos como somos, diríamos, ¿qué hago yo simplemente sobreviviendo cuando podría vivir? ¿Qué hago yo así? Y como decía Elizabeth Kubler-Ross, la máxima autoridad que el mundo ha conocido en tanatología, la ciencia de la muerte, cuando ella acompañaba a personas que iban a fallecer, de lo que se arrepentían, y esto lo publicó ella una y otra vez, es de no haberse atrevido más en la vida. No de los errores que habían cometido, no de los fallos que habían tenido, sino de no haberse atrevido más en la vida.
Yo creo que quizá una de las reflexiones más potentes que pueden hacer nuestros oyentes, ¿no? Un ejercicio, es decir, pues que yo que sé, que se estén viendo reflejados por cualquier situación que están viviendo y que se pregunten, ¿no? Y que digan, oye, si esta situación no cambiara nunca, si yo a los 30, 40, 50, 60 años que me quedan de vida tuviese que seguir viviendo así, ¿podría aceptarlo o no podría aceptarlo?
Sí, yo creo que está muy bien esa proyección que tú sugieres de proyectarse al futuro y decir, ¿cuál es el precio que yo voy a pagar si me mantengo así? ¿Cuál es el precio que mi familia va a pagar si me mantengo así? ¿Cuál es el precio que la sociedad va a pagar si me mantengo así? Porque claro, cuando tú proyectas en el futuro desde dónde estás, dices, pero ¿cómo voy a seguir así? Claro. ¿Sabes? Y luego, es que yo creo que la confianza es la base de todo, Alberto. Yo creo que si confiamos más en nosotros mismos, confiamos más en la vida y entendemos que no estamos aquí simplemente para sobrevivir, sino para vivir con el mayor nivel de plenitud posible, nos vamos a atrever mucho más y van a aparecer recursos, posibilidades, oportunidades que no aparecen si uno no da el paso. No estamos hablando de dar pasos insensatos, absurdos. Pues mira, ahora no me gusta mi trabajo, pues me voy. No estamos hablando de eso, obviamente. Estamos hablando cuando llegas claramente a la conclusión, después de una reflexión, de que ese no es tu sitio, de que estás pagando un precio excesivo por mantenerte en una situación que te está aportando muy poco y que te está quitando mucho.
And the sun starts beating on the golden road, and the truth starts showing I'll stay.
¿Tú recuerdas, Mario, el día, no sé si fue un día, si fue una entrevista, una charla, en el que dejases de sentir miedo por haber dejado el quirófano?
Yo recuerdo que en un simple proceso de meditación, todo el miedo que tenía a la hora de dar ese salto se convirtió en absoluta confianza, serenidad y entusiasmo.
Qué bueno. Oye, buena carta, ¿eh? La de esta semana.
Buenísima.
Querido Mario Alonso Puig, te dando un abrazo muy grande.
Y yo también. Adiós, buen amigo. Fin de semana.
Buen fin de semana.
Esperan otras historias. Las cuentan Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Pues muy bien. Te he escuchado esta mañana con mucha atención. Fíjate, esta noche que ha arrancado oficialmente la campaña en Castilla y León. Claro, las expectativas electorales, que están un poco más bajas que las elecciones en Extremadura o Aragón, son positivas para Vox. Pero yo te escuchaba a las 9 de la mañana, que es algo así como el partido fuera de moda. De moda, por fuera, mientras por dentro lo que vemos son purgas, disidencias, diferencia de opiniones que se intentan atajar por las malas. Ahora hay un lío tanto en Murcia como en Madrid importante.
Sí, Murcia es el último ejemplo del lío interno en Vox, Alberto, pero también está el caso de Ortega Smith, que es uno de los fundadores del partido, que tiene el carné número 6. Y antes de él, otros nombres fueron purgados por Abascal. Juan García Gallardo, Castilla y León, precisamente Rubén Manso, Rocío Monasterio, Macarena Olona y, sobre todo, claro, Iván Espinosa de los Monteros, con quien hemos hablado esta mañana en Herrera en COPE. Iván tiene el carnet número 5, lo ha sacado a mitad de la entrevista, me lo ha enseñado. Abascal tiene el 4, Iván el 5 y el 6, Ortega Smith. Sigue siendo su partido, él ha fundado un think tank que se llama Atenea, pero sigue siendo su partido y ha sido bastante duro en la entrevista, la puedo recuperar en cope.es, pero claro, le he preguntado qué es lo que está pasando en su todavía partido y me ha explicado que lo que existe es un proceso de centralización cada vez más vertical, donde se acalla a todos los líderes emergentes regionales, donde se limita el debate interno. Y cuando le he empezado una pregunta diciéndole, bueno, tú conoces muy bien a Santiago Abascal, me acordé, me ha dicho, no le conozco. Digo, bueno, ¿cómo no lo vas a conocer? Dice, no, creía que le conocía, pero es otra persona. Yeah. Y me ha dicho que la formación ha evolucionado sin consultar a la gente que forma el partido si está de acuerdo con esa evolución ideológica. Se ha ido alejando, según Iván Espinosa, de su ideario inicial, por ejemplo, a la hora de llegar a pactos con el PP, y ahora pues parece que trata de sustituir al PP más que de alcanzar pactos con él. ¿Cree Espinosa que esa negativa de Vox a pactar los gobiernos regionales va a terminar pasándole factura al partido en las elecciones generales?
El Partido Popular tiene su responsabilidad, la tiene sin duda. Pero insisto, no es mi partido. Mi partido es Vox, a mí lo que me preocupa es el sistema interno para ver si somos capaces o no de llegar a acuerdos con el Partido Popular, porque si no somos capaces de llegar a acuerdos con ellos en ningún sitio, cuando aparentemente el Partido Popular quiere llegar a acuerdos, entonces va a ser una carga muy pesada para Vox en las siguientes elecciones, sobre todo en las generales, que es la que más me preocupan, y vamos a tener unos resultados menos buenos de los que podrían haber sido.
Y ojo porque, Alberto, dentro de media hora exactamente ha convocado una rueda de prensa el presidente todavía de la región de Murcia, de Vox Murcia, José Ángel Antelo. No sabemos si va a marcarse un Ortega Smith, o sea, a decir que él sigue, o sea, que no le echa a nadie, que él está ahí porque tiene el apoyo de la gente de Murcia, y a ver qué dice, porque bueno, otra opción es que dimita, se rinda y no plantee cara como está haciendo Ortega en el ayuntamiento de la capital. Vamos a ver qué pasa y qué hace Vox. Y si esta deriva un poco de guadaña, de sacar la guadaña e ir segando a todo el mundo que discrepa mínimamente de Santiago Abascal, ¿le pasa factura o no en las elecciones? Porque otra posibilidad es que el votante de Vox le dé exactamente igual cómo lleve Abascal el partido. Él quiere votar a Vox, haga lo que haga a Vox.
Yo lo que entiendo es que un votante de Vox y un votante del Partido Popular que salgan a tomarse una caña esta tarde
tiene muchos más puntos de contacto.
Yo creo que ellos no entenderían que no se formase gobierno después de haber sacado más de un 60% en Extremadura, en Aragón y a ver ahora en Castilla y León y los demás sitios en los que yo creo que no lo entenderían. Y yo creo que eso le perjudicaría a ambos partidos. Pero bueno, eso yo no sé de estas cosas, ¿sabes?
No, sí, sabes. Es que yo creo que eso lo ve todo el mundo y es así. Lo que pasa es que el votante de Vox opina una cosa y el dirigente de Vox, que son muy pocos, son cuatro que están en Madrid, piensa una distinta.
Bueno, pues veremos en Castilla y León. Jorge Bustos, te camelo, tela.
Un abrazo y feliz fin de.
Un abrazo, amigos.
Hola.
¿Tú me contarías?
¿Qué te cuento? A ver.
Algo. Pero sí, bueno, es bueno, ¿no? Lo que me tienes que contar.
Sí.
Vale,
solucionar y poner contenta a la gente.
Ah, entonces, claro, me estás hablando de la mutua.
Claro. Claro, Alberto. Es que hay gente que tú fíjate lo que les pasa. Su compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndole el precio. Y como no es la primera vez, la gente se harta. Y desde luego no está nada contento. ¿Qué hay que hacer? Mira, es hora de cambiarte a la mutua. Porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar. Sí, llamar. 91-555-5555. Vete a la Mutua y así ya lo verás todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 770 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias. Gracias, Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la Seguridad Social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la Seguridad Social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vaya fin de semanita para ti, ¿no?
Hombre, intensísimo. Pero bueno, toda la semana, ¿eh? Toda
escúchame,
la semana ha sido...
hoy estamos tú y yo de Rodríguez.
Sí.
Solos en casa, ¿vale? Vamos a comentar. Es que tenemos mucho estreno que comentar, que no me has hablado de ellos.
Sí.
Vamos a hablar de los Goya. Y quiero hablar de la que está liando Santiago Segura. ¿Tú eres de los que está enfadado con él? No,
qué va, ¿cómo voy a estar enfadado con
él? Pero es que hay muchos críticos que se han enfadado mucho con él.
Bueno, sí.
Por no hacer pase de prensa de Torrente y estas cosas y entrevistas.
O sea, pues que se enfaden también con Netflix por no enseñarnos muchas películas o que nos las enseñan el día antes, que es casi lo mismo, ¿me entiendes?
O sea, ¿va a ser la primera vez, Jero, que yo he visto una película que tú no has visto?
Ah, pues probablemente. Eso va a ser. Qué mamón el tío. Qué
sí,
bueno.
Va a ser la primera vez. Bueno, entonces, escúchame, Jerónimo José Martín. En nuestra sección de cine mandas tú, tío. Ponme lo que quieras y recomiéndale a la gente lo mejor para ver.
Hombre, yo creo que vamos a hablar un poquito de los Goya, que brevemente.
Lo que tú quieras.
Porque estamos en la semana en que han acabado todos los premios. Los últimos fueron el lunes, que eran los de mi asociación, donde yo estoy presidente, Círculo de Escritores Cinematográficos. Fue una gala estupenda. Corta y estúpida, pero estuvieron todo el mundo. Yo creo que van a marcar bastante lo que ya han marcado los otros.
¿Ganó?
Ganó con 6 medallas del CEC, que son los premios más veteranos del cine español, los domingos. Y yo creo que va a ser. Fueron 6 los domingos, 3 sordas y 3 Sirat. Sirat, todas técnicas, que es más o menos lo que está diciendo todo el mundo. Sorda, premios bastante importantes, por ejemplo, directora revelación, casi seguro. Fue un poco sorpresa, aunque cada vez ha subido más, que esté también el intérprete Álvaro Cervantes peleando por el premio al mejor actor, que va a ser muy difícil. Yo creo que Eva Libertad lo tiene clarísimo por Sordas en directora de animación, y Miriam Garlo se puede llevar actriz también, con lo cual me da la impresión de que los domingos va a seguir ganando los premios más importantes, película, dirección,
guion. Y si lleva en el cine no sé cuánto tiempo, no,
claro,
lleva plataformas,
sí,
todavía.
Sí, es que es una película buenísima. Entonces no creo que haya muchas sorpresas. La cena se puede llevar alguna cosa, porque claro, están...
La cena es buena, la he visto,
sí,
me ha encantado.
Es divertida, es divertida.
Y
pero
creo que Mario Casas está muy bien,
claro,
tío.
Claro,
muy
sí,
bien. ¿Y quién es el otro?
Alberto San Juan.
Bueno, qué papelón hace,
por eso,
qué papelón.
Por eso, ¿qué pasa con eso? Que los premios, las comedias tienden a ser menos valoradas.
Ya.
Nuestros premios tenía bastantes candidaturas también en la cena, pero no se llevó ninguna al final. Con lo cual, me da la impresión de que se va a repetir esto, lo cual es una noticia muy buena. Ha sido un año buenísimo del cine español. Este es el principal resultado. Resumen, las mujeres siguen consolidándose en lo alto de las mejores producciones. Se han quedado fuera algunas películas que a mí me gustan mucho, por ejemplo Rondallas, que nosotros la premiamos con el premio de solidaridad, pero que se estrenó el día 1 de enero y ya Daniel Sánchez Arévalo, el pobre, tiene mala suerte. Bueno, me parece una película de estar arriba del todo. Uh-huh. Y luego, hombre, hay documentales como Tarde de Soledad, que ha hecho un recorrido espléndido. Romería, también de Carla Simón, que está muy bien, se pueden llevar premios. Una quinta portuguesa, que en nuestros premios ganó el premio al mejor actor Manolo Solo. Ahí puede haber mucha competición. En premio al mejor actor puede haber muchísima competición. Con lo cual va a estar interesante, y yo creo que van a marcar los Goya, que podría ser el resumen, el final de un año del cine español magnífico. O sea,
¿Estás escuchando al del Martillo Pilón?
Sí, sí, sí.
Espérate, voy a cerrar. Es que como aquí tenemos el incensario, con, tengo que tener la ventana abierta para que se vaya yendo un poco el...
Sí, sí, sí.
Y se va colando aquí mi compadre, que está con toda la buena voluntad, la verdad, haciendo una obra abajo, que le voy a decir que pare. Sí, sí. Pues no, hombre. Aquí, esto es radio al final, radio.
Esto es radio. Y luego hay que decir también que esto no es el final del cine español de este año, porque Sirat sigue compitiendo, no solo en los Oscars, sino también en otros premios de cine independiente de que están por ahí. O sea, que de hecho en nuestros premios del lunes no pudo venir más que la productora, pues están todos por ahí, por medio mundo, hablando bien del cine español, como hemos hecho, gracias a Dios, este año, un montón de meses. O sea, que da gusto premiar a películas tan estupendas como las de este año.
Qué bien. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué
estreno vemos? Vamos a los estrenos. Empezamos por uno que es bastante fácil. Los Miserables, El origen.
He pasado 19 años en el presidio. 5 años por allanamiento. 14 por haber intentado escapar 4 veces. Soy un condenado y me llama señor. Podría ser un asesino. Buenas noches, señor.
Bueno, esto lo hemos visto mil veces y además cantado también en versiones buenísimas. ¿Qué de es lo que te iba Miserables? A decir, ¿no?
Que era un...
Claro, este es el hándicap que tiene esta película, que por otro lado es valiosa. O sea, al que le guste el buen cine europeo de calidad y sobre todo literario, tiene que ver esta película de Erin Besnard, que es un director que ha hecho las cosas sencillas, delicioso, que era deliciosa, por cierto, y La primera escuela, y que aquí adapta solo los dos primeros capítulos de la novela de Víctor Hugo, que es el encuentro de Jean Valjean con el arzobispo Benvenu, que lo acoge, y que es una historia preciosa. Pues son dos modelos distintos, claro, un tipo que ha sido metido en la cárcel por un pan y que ha estado 19 años encarcelado y que está lleno de odio por esa injusticia que ha habido con él, y se encuentra con un arzobispo que ha vivido mucho la vida, pero pronto se convirtió, se ha hecho, vive pobremente y se vuelca con este personaje, ¿no? Y ahoga con abundancia de cariño, de perdón, el odio que tiene este personaje. De hecho, está también, pues son muy buenos los actores, Gregory Gadebois, Bernard Campana, Alessandra Lamy, Isabel Carrer, que está, cuando acaba, estás deseando que siga, porque conoces la historia y dices, joder, me he encariñado ya con los personajes. Aquí hay muchos matices que están muy bien. Toda la recreación de la historia del arzobispo, con esta música de Christophe Julien, que está muy bien, con lo cual es una propuesta muy buena a Los Miserables, El origen. Le doy un 7. O sea,
¿un 7?
Sí, sí. Y le doy otro 7 a una película que a ti te va a gustar probablemente bastante, que está en Netflix.
¿Cuál?
Se estrenó la semana pasada y se titula El vínculo sueco.
Han cogido a todos los judíos y los han metido en un barco para mandarlos a los campos de concentración alemanes.
Ni que pudiéramos ir salvándolos de uno en uno.
Se está adentrando en aguas peligrosas.
Otra película sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí, la verdad es que esto es la pega, o sea que, pero Therese Allback y Marcus Olsson, que debutan en el cine, porque han hecho mucha televisión, pero es su primer largometraje de cine. Se cogen a un personaje de estos gris, que es histórico, se llama Gotza Enzel, uh-huh. Y como bien la ha definido en The Guardian el crítico, la crítica, Kath Clark, uh-huh. Dice, es un funcionario que superó a la burocracia nazi con papeleo. Es genial, salvó a miles de judíos porque era Suecia era neutral, uh-huh. Bajo la bota alemana, y mirado, estaban todos asustados, menos este tío que era un tío gordito, que se burlaban de él hasta sus hijos, y que con un equipillo que tenía ahí empezó a pedir visados de judíos que estaban en los países de alrededor para llevarlos a Suecia y que no se los llevaran a los campos de concentraciones, y salvo a miles de judíos. Es una historia preciosa que además tiene la virtud de que tiene humor y está hecha con humor, porque son pobre gente luchando contra todos los
nazis. Me gusta mucho el color y la fotografía de la... Estoy viendo aquí el trailer.
Está muy bien. Es muy buena, la verdad, la película. Es un éxito de Netflix que traiga películas así. Elude además el maniqueísmo. Hay un oficial de las SS que se desahoga con un diplomático sueco porque ha visto los campos de concentración y tiene una crisis interior brutal. Y aparece al final un personaje llamado Raoul Wallenberg, que se merecería una película, porque este embajador sueco en Budapest, en Hungría, ayudó al embajador español llamado Ángel Sambriz, el ángel de Budapest,
que salió una peli también, ¿no?
Sí, tiene dos, una televisiva y otra de cine, que están muy bien las dos, y que junto a Giorgio Perlasca, que era el cónsul que le ayudaba, italiano y tal, salvaron a miles de judíos también en Budapest.
Esta está en Netflix, me has dicho, ¿no? O sea, hasta la puedo ver.
El vínculo sueco está muy bien. Vale. Y luego hay una de ciencia ficción con inteligencia artificial.
¿Qué dices? ¿Que está hecha con inteligencia artificial?
No. Pero, bueno... ¿qué es sobre la inteligencia artificial? La residencia IA.
No deberías compartir tu vida personal con tu IA. Tratará de ser tu amiga, conocer tus intimidades.
Percibo hostilidad hacia mí. Si tienes alguna preocupación.
¿Qué te hace pensar eso?
Tu silencio.
un poquito inquietante. Es un futuro así distópico, se basa en la novela de Tatiana de Rosnay, la ha dirigido Jan Gotland, que hizo una muy buena película, Black Boss y Oscura Obsesión, y que aquí es una residencia de artistas de última generación, porque cada artista tiene una asistenta virtual, una IA, que le ayuda a escribir, a hacer cuadros, a hacer escultura. Entonces una escritora que está ahí muy bien interpretada por Cécile de France empieza a entrar en conflicto con la IA porque no se sabe si es paranoia o es que realmente la empresa que lleva las IA se está apropiando de toda la sensibilidad de esos artistas para suplirlos y para generar sentimientos en ellos. Es la típica historia que está habiendo un montón de películas sobre este tema. Está bastante bien con esta música inquietante de Philip Ruby, y que bueno, a los que les gustan las distopías les va a gustar también, ¿no? Porque es muy inquietante ahora mismo. Todos que empezamos ya a usar IAs y, en fin, y cosas, y bueno, a ver qué va a pasar con todo esto, ¿no? Y los actores, no te digo cómo están, claro. Vale. Ya empieza a ver películas.
Me pasa una cosa que veo en, sobre todo en Twitter, ¿no? Sí. Cortometrajes. Sí. Que dicen, mira, esto, sí, como para intentar sorprender al usuario. Sí. Esto se ha hecho al 100% con inteligencia artificial. Sí. Y termino de ver el corte y digo, vale, ¿qué aporta?
Claro, o sea, este es el tema.
O sea, es decir,
le falta el alma.
¿Qué hay de diferente a...? O sea, bueno, hay muchas cosas diferentes. Para empezar, que no te emociona, ¿sabes? Que sí, no tiene arte, sí, que no sí, tiene duende. Yo a esto le llamo,
duende,
tío.
Está muy bien, ¿no?
Y por ejemplo, cuando, mira, en la radio, que tú puedes poner a la mejor voz, a los mejores guionistas y a los mejores técnicos, que si el comunicador no tiene duende, no te pega. No, yo creo que a la inteligencia artificial le pasa eso, tío.
Puede ser
técnicamente perfecta, pero yo los cortometrajes que he visto no me han gustado nada. Y los guiones son... Bueno,
se nota. Tengo una fantasía animada, no sé si te gusta a mí.
Claro.
Está bastante bien, se titula Scarlet.
De haber nacido en otra era, podría haber sido una persona diferente. Tengo que vengarme. He de hacerlo para poder morir en paz.
Scarlet, debes vivir.
Bueno, vamos a ver, está bien por fuera, porque la animación es sensacional. Es de un director japonés llamado Mamoru Hosoda, que trabajó con Hayao Miyazaki, y todo el mundo dice que es su continuador, porque tiene películas como Los niños lobo, La chica que saltaba a través del tiempo, El niño y la bestia, Mirai, y que aquí ha hecho una adaptación de Hamlet, de Shakespeare, ambientada en el futuro, pero además con saltos en el tiempo. Es una princesa que es traicionada por su tío, pero a la vez acaba en el más allá y como dos dimensiones. Es un poco caótica narrativamente, pero la animación es impresionante y luego trata bastante bien temas como la religiosidad, la trascendencia, pero es pesadita, o sea, no es para todos los paladares, pero al que le guste la animación es obligatorio verla, porque Mamoru Hosoda es uno de los grandes, sin duda, del cine contemporáneo de animación. O sea que esta es muy interesante para ellos. A ti la que más te puede gustar de esta semana, yo no sé si tú eres muy de Elvis. ¿Eres muy de Elvis?
Perdona, pero vamos.
Perdona, que no es de Elvis, o sea, quiero decir.
Pero han sacado otra peli, porque ya había salido un biopic de Elvis.
Esta, ¿no? Tienes que verla sí o sí, porque ya verás el planteamiento. Se titula Epic Elvis Presley Concert.
A ver.
Con la Orquesta Filarmónica.
Suena increíble.
Oh, yeah.
Pero ya. ¡Oh! Sube.
Bueno,
es que acabo de quitar. Si esto lo tienes entero, ya no me tengo canción final y terminamos con esto a la hora, porque es increíble esto que es.
Sí, sí, esto es uno de los temas de la película que se han remasterizado. Esto es con la Royal Philharmonic Orchestra. Uh-huh. ¿Y qué ha hecho Baz Luhrmann? ¿Sabes quién es Baz Luhrmann? Es un australiano que hizo Romeo y Julieta, Moulin Rouge, Australia, El Gran Gatsby y la película de Elvis, la de ficción que hizo hace unos años, que estaba bastante bien. Es un director un poco así como operístico, que le encanta lo barroco. ¿Y qué pasa? Que documentándose sobre Elvis, encontró un montón de filmaciones originales, entrevistas con él, encuentros con su equipo, que estaban inéditas. Y entonces ha hecho un collage con todo eso, sobre todo apoyándose en dos conciertos, y es impresionante, porque ves al Elvis real de no resuelve una pregunta clave, que ya sabes cuál es, ¿no? ¿Qué, por qué Elvis se vestía como se vestía? ¿Sabes? O sea, ¿por qué se vestía así Elvis? No lo responde. Pero te muestra al tipo hecho polvo que en cada concierto él dice así, dice, mira, las canciones evolucionan, es distinto en cada concierto cada canción, esto lo sabe muy bien quien sepa de música, por eso las versiones son muy importantes, ¿no? Pero es que luego él, el encuentro que tiene con el público es absolutamente brutal. Era una fiera. Y entonces tú te emocionas viendo a la gente emocionándose con él, dices, es casi religioso. Que por
esto
cierto,
en cines, ¿no?
Está en cines y es un espectáculo de, en concreto, 90 minutos, que es absolutamente inmersión total.
Qué maravilla. Jerónimo José Martín, disfruta de los Goya.
Igualmente, un abrazo enorme.
Adiós. Y ahora, un momento que vuelvo enseguida y volvemos con el sorteo de Champions. Y también de la UEFA, ¿no? La Europa, el Betis también. Bueno, ahora vuelvo con Corrochano y se lo cuento. ¡Un segundo!
Próxima parada a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida la información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
¡Ah, qué bien!
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo, pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.